Las 12 y 34 minutos, suena la sintonía que indica que abrimos página de misterio e indagamos en lo oscuro. Se ha escrito un crimen, un momento oscuro, pero que también tiene puntito dulce, al menos en forma de trufa, que nos han traído nuestra visita anterior. El centro formativo de Ocharcoaga, del SAT, nos traían unas trufitas, ahora enseguida las probamos, pero ya sabemos seguro que están riquísimas, así que musubate, es que ricasco. Bueno, que empezamos ya, esta es la parte dulce, ahora sí. Eso, ahora llega la parte un poco más complicada.
Sí, tenemos que empezar con una última hora, porque los Mossos de Escuadra han detenido al presunto autor del doble homicidio del pantano de Susqueda. El arresto se ha producido en Santa Coloma de Farners. Ha sido arrestado un hombre a escasos 20 kilómetros de donde se produjo el crimen. Hay que decir que la última hora también apunta que ha sido detenido el hijo de esta persona, que tiene en torno a los 60 años. Vamos a escuchar a Antonio Rodríguez, es el jefe del grupo de investigación de los Mossos.
Sí que puedo afirmar que, a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Bueno, esta es la última hora, hablaremos de ello y recordamos que las víctimas fueron una pareja, Marc y Paula, que habían acampado junto al embalse. Los jóvenes desaparecieron el 24 de agosto y sus cuerpos emergieron a la superficie un mes después, desnudos y con signos de violencia. El arrestado, como decíamos, es un hombre de 60 años, sin relación con las víctimas, que ya cumplió condena por matar a su mujer en el año 1997.
Qué desastre, qué pena, ¿eh? Bueno, hay más asuntos, pero lo primero vamos a saludar a nuestros habituales aquí y en no tan habituales. Está con nosotros, como siempre, cuando vamos cerrando el mes, María Martínez de Pancorbo, que es nuestra directora del laboratorio de ADN de la Universidad del País Vasco y una experta. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Nos encanta tenerte aquí, ¿eh?
Por supuesto.
Y también a Rafa, ¿eh? Que Rafael Alcaraz viene cada lunes aquí, nuestro forense jubilado, muy negro y de humor negro, ¿no?
Ah, no.
De humor negro no en este caso, pero sí en
humor
la vida,
natural,
¿no? Que, humor natural. Eso es. Y está también Carlos Basas, el escritor de novela negra preferido de este programa, del Boulevard Magazine. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Oye, qué tristeza, conocer que, bueno, pues que no hay ningún motivo, ¿no? Que esa pareja de jóvenes, o parece que no hubo ningún motivo, que, bueno, pues que los eligieron un poco al azar y que fallecieron porque estaban pasando ahí el fin de semana, ¿no? Habría dos personas detenidas. Estas cosas te dejan así el cuerpo un poquito con cierta tristeza.
Sí, bueno, yo creo que motivos no es nunca.
Ya, no, pero bueno, que fue una cosa de esas que pasabas por ahí otra como podías no haber estado.
Otra cosa es que sea un aventado y por cualquier motivo ha ido hacia a por ellos, pero motivos, lo que se dice motivos racionales, no deben de existir.
Sí, esa es la palabra clave, racionales, ¿no? Porque a veces motivos peregrinos en la mente de un asesino podemos encontrar algunos que nos pondrían los pelos de punta, ¿no? O sea, absolutamente peregrinos, triviales, básicos. Pero a mí es un caso que de momento me ha sorprendido. Me ha sorprendido ya no solo la declaración del investigador, ¿no? Sino, bueno, supongo que poco a poco iremos conociendo otros detalles, pero sí dice una cosa muy importante. Lo único que vale es esa verdad judicial, ¿no? Es decir, que haya pruebas forenses y que, bueno, más allá de cualquier duda, intuición o creencia que la policía pueda tener, que se pruebe realmente que la persona a la que han detenido es el asesino, ¿no? De momento no tenemos datos suficientes como para poder afirmar o negar eso, ¿no? Digo desde aquí, nosotros. Supongo que ellos sí tendrán sus algo más que indicios, y si han hecho pública esta detención, pues es porque detrás supongo que ha habido todo un trabajo callado y que tienen ya no únicamente algún indicio, sino pues incluso hasta pruebas forenses relativamente sólidas, aunque a mí a veces la policía no deja de sorprenderme.
Sí, es verdad que se habló en un primer momento de si podía haber sido pues lo que llamaban la mafia del Lucio, o se intentó relacionar con a quien luego detuvieron, el famoso ruso. Bueno, pues parece ser que era alguien que ya tenía cuentas con la justicia, ¿no? Porque en su momento asesinó a su mujer, o sea que una persona en principio violenta. Bueno, pues una pena. No sé si hará falta ahora que haya ADN para probarlo, para enlazar ambos casos y toda esa investigación, ¿no? Que esperemos que tengan muy atada desde la policía.
Pues sí, evidentemente, si hay ADN y puede contribuir, seguro que lo han analizado y que lo han visto y que está. A mí, cuando ocurren estas cosas, también me pregunto, es algo, es como una especie de ficción que ocurre en la criminología, ¿no? ¿No existirá un gen, un marcador, algo que permita predecir para tomar medidas preventivas, no coercitivas, sino preventivas, en estos casos? Y una y otra vez es una historia recurrente que vuelve a sorprendernos qué pasa, qué ocurre. no habrá manera, no habrá algo en el ADN. Todavía no se sabe.
Si no lo hay por ahí, pocos sitios más se podrán buscar, me imagino yo.
Sí, bueno, en principio a primera hora de la mañana se oía la primera detención de esa persona de 60 años, hace poquito se oía hablar de una segunda, y claro, esto entronca con que esos dos cuerpos no aparecieron en tierra, sino que aparecieron en el fondo del pantano, costó encontrarlos, suponemos que arrastrar ese peso cuesta lo suyo, ¿no? Que una sola persona, bueno, todo el mundo puede en llegado cierto momento organizarse, pero no sé si propio conseguir arrastrar dos cuerpos a una sola persona.
Más que la fuerza, creo que eso es un problema de constancia. Lo que me llama la atención es la tranquilidad, entre comillas, la sangre fría de esa persona para poder acondicionar, atar, lastrar, llevarlos hacia el agua, retirar la ropa, después tirar el vehículo, después hundir el kayak. En fin, es un hombre de trabajador, no se le puede quitar la palabra al pobre.
Sí,
¿no?
Es que esto requiere un tiempo, Carlos.
Pero eso es lo que más me llama la atención, la capacidad de no descomponerse, de no perder la tranquilidad y hacer el trabajo con teóricamente de forma limpia. De hecho, ha dificultado muchísimo la labor de la policía.
Sí, lo que sorprende.
O sea, que listo era, ya sabía lo que tenía que hacer.
Bueno, ¿no? lo que sorprende además, como estaba contando Rafa, es eso, teniendo en cuenta que el crimen no era premeditado, o no parece que fuera premeditado, quiero decir, porque bueno, aparecen esos dos chavales ahí, tienen probablemente la mala suerte de cruzarse con este sujeto o con el sujeto que sea. Es decir, no hay una premeditación fría en la cual tú ya has calculado que luego vas a tener que deshacerte de todo, ¿no? Es decir, sino que estamos ante un asesino frío que no únicamente asesina de manera fría, sino que luego tiene esa calma, esa tranquilidad y esa racionalidad de decir, bueno, voy a irme deshaciendo de las pruebas de este modo, de este otro, voy a lastrar, etcétera, ¿no? Esa frialdad posterior se indica o puede indicar esa especie de, pues bueno, no voy a decir psicopatía, pero sí esa frialdad interna de, porque si es un crimen de ocasión, tú asesinas a alguien por lo que sea, los nervios posteriores te hacen cometer muchos errores si no eres una persona fría, si no lo has hecho antes.
Eso iba a decir yo, igual si es la primera vez, porque igual hay muchos gestos que tenemos automatizados, ¿no? Quizás no tenía previsto matarlas, pero puedes automatizar gestos que
yo
en
no
otras
lo sé,
ocasiones.
Pero hay una cosa que preguntar, ¿por qué tenía una escopeta? Bueno, si no iba a cazar y normalmente iba a pescar, y si pasaba por ahí de forma casual, ¿por qué llevaba una escopeta?
Bueno, en esa zona no es poco habitual que haya cazadores, pescadores. Es decir, el hecho de que fuera pescador no significa que de vez en cuando no fuera a cazar.
Sí, pero es raro que saquen la escopeta de casa si no tienen previsto salir a cazar de madrugada, ¿no?
Pero, por ejemplo, se habla de escopeta, ¿vale? Pero también
De pistola, sí.
Eso es, claro. Se habla de una...
Escopeta lo utilizó con su señora.
Eso es. Entonces, se habla de una pistola, de arma corta, lo cual... Algo que tampoco es fácil de conseguir en este país, mucho menos tener permiso para ello, ¿no? Pero es un caso. Yo supongo que han contado con alguien de análisis de conducta, con algún tipo de perfil que les ha indicado que, bueno, esta persona efectivamente, por su capacidad de organización posterior, había matado antes. Y eso supongo que ha acotado, y uno busca evidentemente en gente que pueda encajar en ese perfil, que tenga antecedentes penales o que haya actuado de un modo parecido, y habrán ido acotando, y habrán ido llegando a este señor, y supongo que, bueno, lo habrán interrogado y lo habrán sometido a esa vigilancia hasta determinar que bueno, o no tiene una coartada sólida o...
Había imágenes del coche también grabadas por una cámara. Bueno, pero me imagino que iremos conociendo lo que dices, ¿no? Todos esos detalles que han llevado a... Sí, y además, insistimos también a que haya sido ahora mismo, tenemos la noticia hace unos minutos, de que ha sido su hijo también detenido. O sea, que habrá que ver por qué lo hacen y qué implicación puede
tener. Sí, porque eso también nos puede llevar a que, por ejemplo, el autor material haya sido el hijo, haya pedido ayuda al padre. No lo sé, no conocemos, no tenemos elementos suficientes todavía. Bueno. Supongo que poco a poco se irá desgranando. Ahora solo podríamos especular, ¿no? Que es lo que haría alguien como yo, un escritor, buscar esa posible historia, ¿no? Pero bueno, lo positivo es que...
hay gente detenida.
Sí, primero hay gente detenida. Lo segundo positivo es saber que lo que decimos aquí siempre, ¿no? Aunque aparentemente un caso deje de estar caliente en los medios de comunicación, la policía sigue investigando, sigue haciendo su trabajo. Incluso a veces es positivo que se enfríe en cuanto a nivel público, para que ellos puedan trabajar con una tranquilidad que les dé la oportunidad de hacer su trabajo como se debe, ¿no? Siempre hemos dicho aquí, la presión pública tanto mediática como política, suele ser enemiga, ¿no?, de una resolución buena de un caso, ¿no?
Bueno, este anuncio,
lo divino y lo humano.
Esta noticia y estos anuncios de última hora que vamos conociendo se han cruzado un poco en lo que teníamos previsto hablar para hoy, porque queríamos ahondar un poco más en el mundo de las reliquias y bueno, también de paseos que algunas reliquias se están dando por el mundo.
¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron halar el Santo Grial y guardarlo.
Bueno, estábamos escuchando ahí algo así relacionado, ¿verdad?,
con el Santo Grial, lo menos.
Con el Santo Grial, las reliquias. Pero queríamos hablar, especialmente queríamos, Mariana, hablar contigo, porque hace pocas semanas ya comentamos aquí en este espacio que la Iglesia Católica en Canadá había sacado a pasear el brazo incorrupto de San Francisco Javier, con idea de recuperar la fe. Y, claro, la pregunta es, ¿podemos saber realmente si ese brazo, o lo que quede de ese brazo, perteneció al santo? ¿Esto se puede saber?
Bueno, hay veces que se puede saber y hay veces que no. En concreto, en este caso, no puedo asegurarlo, ¿eh? Porque lo que hay que hacer es una investigación paralela para ver los descendientes. Sí, claro, por supuesto, tal vez el santo no tenga descendientes, pero puede tener hermanos.
Depende de la orden, no debiera, diría no, yo incluso.
Pero bueno, digamos que puede tener hermanos y estos hermanos pues tener una línea que más o menos se pueda seguir. Hombre, no permitiría asegurarlo si hubiera una coincidencia en el linaje paterno, en el cromosoma Y, sí permitiría descartarlo en el caso de que se supiera que hay esa línea sucesoria y no coincide. Igualmente pasa con las reliquias de origen materno. Pero aún así, pues claro, hay un problema, porque esas investigaciones, digamos que, bueno, implican la fe de muchas personas y demás. Entonces, muchas veces cuando uno se las plantea, que parecen muy, muy interesantes, personajes históricos, reliquias, etcétera, pues claro.
Vamos, que sería más fácil que te dejaran exhumar a Dalí otra vez, ¿no?
Mucho
que acercarte
más fácil,
a la reliquia. Sí, claro, es que puedes tumbar los cimientos de la fe, no estamos hablando de bromas.
Hombre, la fe, digamos que para aquellos que la tienen, el ADN no es importante.
Sí, es verdad que...
Pero claro, sí que puede ser un problema, digamos, pues religioso, cuando menos.
¿Se podría analizar en esta clave la Sábana Santa, que es algo que especialmente a Rafa y a mí nos gusta, la historia de la Sábana Santa, y saber si nos dejarán toquitear un poco a los expertos, o que los toquitearéis vosotros, sabríamos si pudo haber ADN de Jesucristo? Claro, no tenemos con qué comparar, a pesar de lo que diga el Código Da Vinci.
Claro, pero volveríamos a lo mismo, ¿no? A las líneas paternas, patrilineales, también maternas, matrilineales. Se podría hacer, y de hecho, creo que hay algún estudio hecho, no puedo asegurarlo de memoria, pero hay algún estudio hecho donde no se ha llegado a nada concluyente. Claro, tampoco... Se sabe muy bien cómo está.
Sí, se pasó un documental, además, estupendo, que hicieron no hace tanto. Yo tuve la oportunidad, la vez que estuve en Turín, porque coincidía con alguna especie de aniversario o algo así, de ver la auténtica expuesta, y la verdad es que pone los pelos de punta. Algo... No sé si es una predisposición ya propia, psicológica, cuando estás ante ella, por todas las historias que te han contado, pero realmente impresiona, ¿no? Normalmente tienen una réplica puesta ahí, que tú puedes ver más detenidamente y tal... Pero bueno, tuve la oportunidad de ver la auténtica y yo soy como Rafa, ¿eh? También soy un fan de ese
tipo. Yo tengo un facsímil que me trajo Rafa en la mesa,
sí, pero
explicándome todo.
Impresiona. Yo no es que sea un enamorado de la Sábana Santa, lo que pasa es que tengo un amigo que es un enamorado de la Sábana Santa y se me puso como una mochila. Al final, aunque se la estudió, fui yo.
Sí, además, a pesar de, corrígeme Rafa, a pesar de los probablemente errores anatómicos que hay correspondientes a lo que sería una crucifixión auténtica en época romana.
Sí, y a mí lo único que me llamó la atención de la Sábana Santa, primero, es que el estudioso hablaba de un tipo de tejido, de un tipo de que era correspondiente con la época. Sí, luego el carbono 14, ¿no?, vino a desmentir determinadas cosas.
Pero hay parches, claro, porque hubo un incendio, ¿no?
Sí, que hemos estado doblada.
Hay parches de diferentes
zonas. Y luego están las marcas del flagelo, que son me llamaron la atención, no recuerdo el número exacto, pero era un número muy importante.
En la espalda, entiendo.
Sí, y en general en el cuerpo. Y lo que morfológicamente tiene aspecto de ser golpes más o menos de la misma intensidad. Entonces es verdad que eso acredita que los sujetos que flagelaban eran sujetos profesionales, sujetos pues que se me perdone la comparación, pero como jugadores de tenis no se les cansa el brazo nunca.
Sí, se turnaban, además.
¿No? Entonces los... es una constante en el impacto y en esto, eso es lo que más me llamó la atención. Sí. El resto no soy enormemente creyente en ningún sentido, entonces lo de la sauna tampoco me producía un...
¿El carbono 14 de quién es, de qué sección sería? ¿De la vuestra, Marian?
Bueno, en general es en todo biología. El mundo. Sí, es biología y se utiliza mucho para ver la antigüedad de las.
Claro, porque esto sería, en principio parecería fácil, ¿no? Y unos trozos de la sábana santa de una época.
Con los problemas que hay ahora por el exceso de CO2 en la atmósfera, que está contaminando y marcando, haciendo una diferencia, que luego ya los marcajes por carbono 14 pues van teniendo unos errores un poco más importantes.
Lo que pasa es que últimamente han mejorado y hacen una especie de control ambiental. Claro, habría que saber todas las...
Una corrección, ¿no?
Eso es, sí. Y con eso se puede saber bastante bien.
¿Cuál es el margen, años arriba, años abajo? ¿Estamos hablando de 15, 20, 30 o de un mes?
Por lo que yo tengo entendido, que no soy una experta, depende del material. Ya en ese mismo material ellos pueden hacer un cálculo de error. Por ejemplo, en restos óseos y demás, pues los márgenes, a medida que nos aproximamos, esto es una época reciente, digamos, 2000 años, pues no son muy grandes. Realmente se podría saber si coincide o queda claramente.
Sí, hay una cosa a tener en cuenta. Ya sabéis que los falsificadores, al menos los profesionales, los buenos, lo hacen en cuadros, lo hacen con esculturas, con sepulcros, suelen recurrir a tejidos de esa época o a lienzos de esa época para que el carbono 14 los identifique como auténticos. Estoy pensando en el gran timo del sarcófago de Jesús. No sé si conocéis esa historia de un gran timador hebreo que dijo haber encontrado el sarcófago de Jesús y efectivamente habían cogido una piedra de la época de Jesús. Lo habían hecho todo perfecto para la datación del carbono 14, que decía efectivamente es del siglo I después de Cristo, tal. Solo cometieron un pequeño error porque también contrataron a expertos en escritura, pues efectivamente era un arameo, tal, tal, tal. El único error que cometieron fue que cuando se analizó pues a microscopio, las inscripciones habían sido hechas con un buril eléctrico y no manual.
Un tatuador.
A la hora de falsificar cuadros también se coge, pues coges un cuadro del siglo XV, por ejemplo, le das la vuelta o limpias el lienzo, claro, el carbono 14 te identifica la tela como perteneciente a esa época y ellos lo saben.
Pero
¿no?
ahí
son
también
muy
no
hábiles.
Hay un empeño, aunque ya sabemos que está el valor religioso y de la fe, ¿no? Y de la creencia, pero no hay también un empeño en descubrir realmente la verdad de ciertas reliquias, como estábamos comentando. Lo digo porque, a ver, tengo entendido, por ejemplo, que la reliquia del santo prepucio ha llegado a haber 14.
Bueno,
eso es difícil mantener.
14,
quiero decir,
pero fragmentos.
Eso es como los trozos.
O fragmentos de la cruz como reliquia, para haber hecho una cabaña en Canadá.
Sí,
o
sea, al menos fragmentos de la Veracruz suelen ser muy pequeñitos. Dices que una cruz es algo grande, ¿no? Pero sí, a no ser que Santa Teresa fuera como la diosa Shiva y tuviera 8 brazos. Pero bueno, ya sabéis que había un tráfico, un comercio habitual en la época medieval de ese tipo de reliquias falsas, ¿no?
Y como dicen los italianos, era más proselitismo religioso que realmente una estafa.
Eso es, hacía falta como en Canadá, ¿no?
Bueno,
a la gente y tener eso son...
Había un poco de todo, ¿no? Desde el que quería, pues efectivamente, reactivar la fe, etcétera, a los que eran más, cojo un trozo de hueso de algún sitio y querían, eran timadores profesionales que también había en esa época, ¿no? Pero los italianos tienen un dicho que a mí me encanta respecto a este tipo de cosas, ¿no? Que es, si non è vero, è ben trovato, ¿no? Que significa, mira, si sirve para acercar a la gente a la fe, aunque sepamos que es mentira, es un buen hallazgo, ¿no? De marketing, por decirlo de algún modo. Y el brazo corrupto y ese tipo de cosas, ¿no? O que un cadáver por determinadas circunstancias ambientales se conserve más o menos incorrupto, pues uno que es un genio del marketing y la Iglesia Católica en eso desde San Pablo siempre lo ha sido, pues aprovecha la circunstancia de que, oh, mira, las condiciones de humedad específicas de este sarcófago han hecho que la monja pues no se haya corrompido. Milagro.
Milagro, correcto. Oye, no nos queda más tiempo, Marian, pero yo preguntaría a ti si te llegara, pongas el caso, no voy a decir un fragmento del santo prepucio, has dicho que yo no sabía ni que existía. De la Santa Cruz sí que por había oído hablar. Si te llegase, tú podrías establecer, claro, el ADN ahí, ¿no? Pero sí que habrá fórmulas de saber si esa madera pertenece al menos a la zona o a...
Sí, eso se puede hacer, porque lo mismo que se hace el ADN para humanos, animales, igualmente para plantas. Se puede determinar la especie y también, dentro de la especie, en ciertas ocasiones, variedades propias de ciertas regiones.
Claro, porque luego, como han sido movidas, y supongo que tendrán hollín de diferentes momentos. momentos. Bueno, pues se aprende muchísimo. Sí. Yo estoy por encargar un poco de carbono 14 en eBay, a ver qué nos traen, ¿eh? Porque en su momento tuvo un momento de esplendor, luego ya fue cayendo en desuso, así que algún día volveremos a hablar de este asunto.
Sí, os iba a decir que respecto a lo del prepucio, no olvidemos que ese es el gran error del David de Miguel Ángel, los hebreos se circuncidaban en esa época.
Ay, mira, ya está solucionado, ya nos ha quitado la ilusión, no hay prepucio que valga, ¿eh?
Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Carlos Bassa, Rafael Alcaraz y Marian Martínez de Pancorbo, como siempre, un placer, ¿eh? Un beso muy grande.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.